Tengo que reconocer que estoy impresionado de lo que he visto esta mañana y me alegro mucho de haber visto el vídeo después de haber saludado a un buen número de los que trabajáis aquí y que lleváis adelante Radio ECA. Es la primera vez que veo un vídeo donde conozco a casi todos los actores y actrices. Estoy impresionado por el sentido de misión tan claro y tan profundo que viene no solamente de los fundadores, sino que se mantiene, y se mantiene con dignidad y con orgullo de estar participando en una misión importante. Y al mismo tiempo el profesionalismo con que se trabaja. La visita, que es muy breve por razones prácticas, es una visita muy, muy densa, muy llena. Y realmente estoy todavía con la impresión que he recibido. No sabía que Anchieta había nacido en Canarias, uno de nuestros grandes misioneros, ¿no? Es la tradición de Anchieta hasta los tres López, ¿no? Uno en Amazonas, otro en La Palma, por el momento, y otro aquí, ¿no? Este es el tipo de jesuitas que, como he dicho a algunos de ustedes, me gustaría tener en todas partes, ¿no? Personas que lo dan todo y lo dan todo con un sentido profundo de misión, de servicio, y de servicio a la Iglesia y al mundo, a esta humanidad a la que ha hecho referencia nuestro compañero. Voy a subrayar solamente en lo que voy a leer algunos de los puntos que hemos visto ya. Me complace mucho constatar que Radio ECA se orienta a la formación de las personas con necesidades educativas, sobre todo las más necesitadas. Y eso lo veo yo vivo en todos los que he saludado esta mañana. Es parte de esta visión y misión que habéis formulado también. Hoy ECA lleva a cabo sus objetivos no solo en la radio, sino también en la red. Desde que ECA se ha hecho digital, ¿no? No solamente se ha puesto al día en cuestión técnica, sino que ha llegado a muchísima más gente. Radio ECA es una oportunidad única para muchas personas con las que el sistema educativo fracasa o para quienes por circunstancias sociales no pudieron en su día formarse. En Canarias, la dispersión social y la realidad de mucha gente, sobre todo mujeres, que no tenían acceso a la escuela, fueron el punto de inicio. Así lo entendieron los impulsores de lo que entonces era solo un ambicioso proyecto, entre los que es obligado citar al presidente del Cabildo, don Federico Díaz Bertrana, y a la señora Marquesa de Arucas, que, como me han dicho esta mañana y se ha citado hace un momento, puso los medios económicos necesarios en un momento crítico. Pero sobre todo así lo entendieron un grupo de jóvenes maestras y maestros que pusieron su vida al servicio de aquellas personas que necesitaban formación. Los menciono con especial reconocimiento y me alegra saber que una de aquellas maestras y dos de aquellos maestros están hoy presentes aquí con nosotros. Les he saludado hace un momento y siguen con el fuego dentro. Da gusto ver cómo la juventud se mantiene. Ustedes, como he comprobado, son herederos de aquel espíritu fundacional. Por eso les agradezco mucho y me alegra mucho que miren a ese número grande de jóvenes a los que todavía en la actualidad el sistema educativo no consigue dar respuesta. Personas de barrios o poblaciones con dificultades, muchas veces en situación de desempleo, Inmigrantes que se acercan a nuestras costas cubiertos por las heridas de sus contextos sociales, pero llenos de sueños y horizontes abiertos. Personas con dificultades especiales para el aprendizaje, hombres y mujeres para los que Radio ECA supone una gran oportunidad para romper la brecha de la desigualdad social y de la injusticia. Hay nacionales y hay emigrantes, pero todos coincidimos en tres cosas, eso estoy convencido. Todos sufrimos, todos amamos o queremos amar y todos crecemos. Todos tenemos necesidad de aprender y de crecer para ser la persona que Dios quiere que seamos. Por eso esta es una gran oportunidad y un gran servicio. El desencuentro social, ideológico y político es con frecuencia un signo de los tiempos que nos toca vivir. Por desgracia, no es algo nuevo. Ignacio de Loyola incluyó en la misión de la compañía la de reconciliar a los desavenidos. Herederos de esa tradición ignaciana y de su misión educativa, al mismo tiempo basada en lo positivo de la persona y de la sociedad, pero siempre con sentido crítico, hoy a Radio ECA se le pide que frente a la confrontación y el debate, por otro lado legítimos, tome partido siempre por la reconciliación, por la colaboración, por la alianza y por el diálogo. Fomentamos el encuentro y el conocimiento del diferente y no su demonización. Por eso Radio ECA ha procurado y procura ofrecer una lectura profunda de la realidad y ser un instrumento para ayudar a pensar unas situaciones sociales que son cada vez más complejas. Ya me han explicado también hace un momento cómo Radio ECA se ha expandido hacia otros continentes, y lo hemos visto en el vídeo, América Latina y África Occidental. Esto fue así desde el comienzo. De una forma decidida, a inicios de los años 70, el sistema ECA se consolidó con toda la red de los institutos radiofónicos de Fe y Alegría y otras muchas instituciones que han usado o usan el sistema ECA en América Latina. Hoy también están presentes en África, donde se colabora con instituciones y personas de otras culturas, de otras inspiraciones religiosas, con un único horizonte: las personas que necesitan formación básica. África es una prioridad de la Compañía de Jesús y nos alegra mucho ver que en estos momentos la dificultad económica, pueden hacer todavía este esfuerzo. Hay otra intuición en los orígenes de ECA que la Compañía de Jesús hace suya en la actualidad. Me refiero al hecho de que Radio ECA es un lugar de colaboración. Ahora mismo en Roma estamos creando un secretariado de colaboración porque toda nuestra misión tiene que hacerse en colaboración. Y Radio ECA es un ejemplo súper clarísimo, ¿no?, de colaboración. Hoy la Compañía de Jesús siente que la alianza generada en torno a Radio ECA es una alianza estructural entre administraciones públicas, gobierno de Canarias y cabildos, y entidades de la sociedad civil, iglesias diocesanas, Compañía de Jesús, Asociación ECA, etc. Aquí está el señor obispo como representante de estas asociaciones civiles. El liderazgo asumido por la Compañía de Jesús es un liderazgo siempre compartido. Incluso en las épocas en que no lo reconocíamos oficialmente, si hemos hecho algo en la historia es porque muchos laicos y muchos sacerdotes y obispos nos han ayudado y nos han apoyado. Eso es evidente. Lo malo es que en los libros de historia solamente decimos los nombres de los jesuitas, pero la realidad va mucho más allá. Un término que, si me permite una interrupción, un término que se está extendiendo muchísimo en la Iglesia hoy mismo y que el Santo Padre incluso lo ha usado recientemente, es que la misión de la Iglesia es la misión de Dios, missio Dei, dicen en latín, ¿no? Y eso yo creo que es sumamente importante. Los jesuitas no tenemos una misión de la compañía. Somos parte de la Missio Dei, ¿no? Somos parte de una iglesia que está tratando de responder a la misión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nuestro amigo ha dicho como la misión de la humanidad? Es cómo la humanidad continúa avanzando para llegar a lo que Dios ha proyectado sobre la humanidad. Es una misión siempre mucho más grande que todos nosotros. Es más grande que la Compañía de Jesús, es más grande que una diócesis, es más grande incluso que cualquier iglesia. Es la misión de Dios, es el proyecto de Dios que va mucho más allá de nuestras posibilidades. Y por eso tenemos que trabajar con todo aquel que responde al corazón de Dios. Es Dios el que decide quién colabora y quién no colabora. Y una de las alegrías de esta mañana es ver que todos ustedes participan de un sentido de misión muy profundo, de servicio y de entrega, y además con gran generosidad. Que esta cualidad ha llevado a Radio ECA a ser muy creadora en una impresionante red internacional. Les animo en lo que yo puedo en esta dirección. En torno a la educación, Radio ECA genera una profunda articulación social. Cada centro de orientación es no solo un lugar de formación, sino un lugar de animación social y comunitaria. Las maestras y maestros de ECA se apoyan y promueven a su vez asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y padres de otros centros educativos, asociaciones culturales. Como ven, la misión de Dios que se extiende. Para eso cuentan con el apoyo de las administraciones más cercanas, las municipales, en cuyos consejos escolares participan con gusto. Su fin es tejer redes sociales para mujeres que no tienen el mismo acceso a la formación, para inmigrantes que se abren paso, para chicas y chicos que buscan una segunda oportunidad. Desde el comienzo en la alianza que es Radio ECA, están sus profesionales, los docentes y las personas que realizan servicios técnicos, auxiliares de radio o imprenta, administración y gerencia. Personas con opciones religiosas diferentes y que suman en la misma dirección. Humanizar. Dar el poder de la formación a las personas adultas para que puedan asumir el señorío de sus propias vidas. Los jesuitas que llevamos en nuestro nombre el de Jesús y que desde nuestra espiritualidad nos consideramos llamados a reconocer al Señor en todas las cosas, sentimos que Él se hace presente también en quienes tienen otras tradiciones religiosas y otras opciones humanistas. Es una razón más para estar contentos y agradecidos de poder trabajar unidos en un proyecto como este. Me dicen que es la primera vez en los casi 50 años de historia que un superior general de la compañía puede visitar la sede central de Radio ECA. Me alegro de ser yo. Es un deber que con gusto cumplo, y con mucho gusto que cumplo hoy. Quiero agradecer al Gobierno de Canarias, aliado decisivo y responsable, y a todas las personas que participan en el patronato y que hoy están aquí como anfitriones en esta visita que sé que ustedes esperaban. También quiero mostrar mi agradecimiento a los profesionales de la casa, hombres y mujeres, docentes y técnicos, auxiliares y comunicadores que hacen posible esta comunidad tan importante. Esta mañana algunos han sido presentados y en su breve presentación he visto una claridad enorme sobre cuál es su misión, una transparencia y una dedicación a la obra común, no a lo que ellos están haciendo. Eso es magnífico. O sea, cuando es la obra común la que cuenta, vale muchísimo más el servicio. Pero entenderán que mi agradecimiento sobre todo sea para las personas que dan el paso nada fácil en la edad adulta de emprender el camino de la formación. Un camino que se prolonga a lo largo de toda la vida. Y ustedes conocen perfectamente las dificultades que se traen. A todas y a todos, gracias. La Compañía de Jesús se siente muy honrada de acompañarles y de crecer junto a ustedes en el servicio a los demás. Servicio que para nosotros es el único modo real de alabar a Dios, el Dios crucificado y resucitado. Muchas gracias.
Padre Adolfo Nicolás me ha autorizado a autorizar preguntas, o sea que si alguien desea preguntar, tenemos todavía unos 10 minutos, y si alguien desea hacer alguna pregunta, pues buen momento. Pues. Juan Carlos Ata.
Nosotros que trabajamos en la parte de actualidad de este medio de comunicación que es Radio ECA, no podemos dejar de preguntarle por la posición de la Compañía de Jesús frente a un acontecimiento que tendrá lugar el 20 de este mes, las elecciones generales en nuestro país. Para conocer cuál es el posicionamiento de la compañía, teniendo en cuenta que de las urnas del 20N saldrá un gobierno al que le va a tocar tomar decisiones complicadas y que pueden afectar y que van a afectar a la mayor parte de la población de este país.
Esta pregunta es muy difícil y muy fácil al mismo tiempo. Es fácil porque no tenemos una posición. O sea, la Compañía de Jesús en estas elecciones políticas deja totalmente la responsabilidad y la libertad de elección al pueblo, que es el que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que el país necesita, etc. Sí tenemos una esperanza, y la esperanza es que el pueblo vote con responsabilidad, o sea, que se haga su juicio, un juicio responsable, que mire al futuro, que no mire a intereses personales o ideológicos o de intereses limitados, sino que mire realmente al país y, sobre todo, yo diría, a la parte más débil del país, ¿no? O sea, es siempre en los pobres, en los ancianos, en los niños, donde vemos dónde está la debilidad de un sistema y dónde se sufre más. Y entonces, mirando a eso, que haga su voto con toda responsabilidad. No tenemos una posición particular por una ideología o por otra.
Buenos días, Padre Nicolás. Bienvenido. Soy Expedita Díaz, profesora de Radio ECA. Estamos en un medio de comunicación, Radio ECA, aunque tiene una finalidad formativa, no deja de ser también un medio de comunicación, y a nosotros nos gustaría saber qué importancia concede la Compañía de Jesús a los medios de comunicación, sobre todo como canales de transmisión de valores y de modelos. Muchas gracias.
Obviamente, ¿no? Y lo digo obviamente porque estoy seguro que es lo que piensan ustedes continuamente, ¿no? Si nuestra misión es una misión de comunicación y de evangelización, evangelización en el sentido de que el Evangelio sea conocido, luego ya la respuesta es siempre una respuesta libre, ¿no? Cómo responde cada uno a los retos humanos y espirituales, etcétera, están abiertos a todas las personas, ¿no? Si nuestro objetivo fundamental es comunicar el misterio de Dios y la vida de Dios, evidentemente los medios de comunicación se hacen sumamente importantes. En el pasado hemos usado la palabra y gran parte de nuestro carisma se ha entendido como comunicación a través de la palabra, que antiguamente era predicación, enseñanza, etcétera. Hoy día tiene que incluir medios de comunicación más elaborados, digitales, pero sabiendo que tenemos un pequeño hándicap, ¿no? Una pequeña dificultad, ¿no? Y la dificultad es que ha habido un salto gigantesco en pocos años, y entonces la comunicación hoy día no se ha hecho nada fácil. Es como poner a un niño delante de un bosque, ¿no? Y tienes que atravesarlo. O sea, no se le van poniendo árbol tras árbol con un camino bien trazado, sino es un bosque. Google nos da más información que ha tenido la humanidad nunca, ¿no? Eso dicen los especialistas. Entonces, ¿cómo ayudar a jóvenes o adultos o personas que quieren abrirse un poco a la sabiduría de vivir, ¿no? ¿Cómo ayudarles a atravesar este bosque? Es muy difícil. Google está lleno de información y en esa información hay mucha morralla y hay perlas, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar las perlas y cómo distinguir entre morralla y perlas? Yo mismo de cuando en cuando entro en Google buscando información y hay que ir seleccionando, ¿no? Y si se busca información religiosa, no solamente hay que entrar con la escoba, porque la mayor parte no sirve, no vale, ¿no? Es una información sumamente o sesgada o desinformada o ideológica, más que religiosa, ¿no? Entonces, en esta época en que la comunicación se está haciendo compleja y difícil, ¿cómo ayudar a hombres y mujeres a vivir de una manera inteligente, sabia, ¿no? Yo creo, además, mis años en Asia, yo he vivido 48 años en Asia, y en Asia el valor de la sabiduría es enorme, ¿no? Son los sabios los que han mantenido a los pueblos asiáticos en pie de sabiduría, digamos, ¿no? Buscando y respondiendo. Y los recientes fenómenos de Japón, con los desastres, el triple desastre de Japón, el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear, están demostrando que en Japón hay mucha sabiduría, ¿no? Hay mucha sabiduría. Y entonces, ¿cómo comunicar sabiduría hoy a través de la educación, de la información, etcétera? Es un reto enorme. O sea, necesitamos entrar en este mundo de la comunicación porque no hay otros medios, pero cómo entrar es el reto. Es el reto. Entonces tenemos que entrar, yo creo que, no solamente con un mensaje, sino también con un lenguaje sabio, ¿no? Un lenguaje sabio. Yo creo que uno de los puntos buenos y muy bueno del presente Santo Padre, del Papa, es que cuando habla a no cristianos, como ha hecho en Assisi hace poco y en la preparación a Assisi, usa un lenguaje de sabiduría, ¿no? No usa el lenguaje tradicional de, digamos, más sistemático, más dogmático, sino un lenguaje de sabiduría, de invitación, y el hecho de que haya alabado a los agnósticos por encima de incluso de los creyentes, ¿no? Creyentes rutinarios y agnóstico que busca, el Papa se inclina por el agnóstico que busca, evidentemente, ¿no? Y lo ha dicho así, con gran sorpresa de muchos, ¿no? Pero eso quiere decir que hay ahí una opción por la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es algo que se busca siempre. Se busca siempre. Yo creo que ahí es donde nuestra entrada en la comunicación tiene que estar colorada, ¿no? No somos propagandistas, somos gente que busca sabiduría. Y yo creo que el servicio de Radio ECA es uno de los servicios de sabiduría, es dar, por lo menos dar los instrumentos para poder buscar, ¿no? Esa sabiduría de vivir, de compartir, etcétera, etcétera.
Buenos días, padre. Vivimos en momentos, en tiempos convulsos, entre los que me parece que uno de los problemas que tenemos es el miedo al diferente o el rechazo al diferente, tanto en el terreno económico como en las creencias. En cambio, usted acaba de dar un discurso en relación a la unidad entre distintas formas de creencias, pues religiosas, humanísticas, gobiernos, iglesias, en este proyecto, por ejemplo, de Radio ECA. ¿Qué es lo que le hace tan fácil o tan importante a los jesuitas el conectar, el conversar con las distintas religiones y con los que, como acaba de decir, pues no son creyentes?
Ha usado usted una palabra clave, creo, para el momento, ¿no? El miedo. Miedo. Yo creo que el miedo es de las cosas que Jesús quiso liberar a sus discípulos continuamente. Le está diciendo continuamente, no tengáis miedo, ¿no? Porque el miedo es lo peor que podemos tener, ¿no? Es lo que corta iniciativa, lo que corta, elimina el coraje de buscar, de intentar, de arriesgarse. Yo creo que Si la pregunta es sobre los jesuitas, yo creo que hay algo en la espiritualidad de San Ignacio, lo cual no quiere decir que todos los jesuitas, ¿no?, lo sigamos, ¿no? Pero hay algo en la espiritualidad de San Ignacio que precisamente relativiza completamente todo miedo, ¿no? Y en primer lugar porque todo el proceso espiritual ignaciano va dirigido a liberarnos primero de nosotros mismos, que es la fuente fundamental del miedo, ¿no? La fuente fundamental del miedo es cómo puedo proteger mis intereses, mi persona, incluso mi vida. Y San Ignacio todo eso lo relativiza, ¿no? Entonces, es un proceso de crecimiento, pero con una dirección muy clara. Crecimiento hacia Cristo, que es la libertad, que es la preocupación por los demás, con un corazón totalmente libre, tan libre que molestó a las instituciones de su tiempo, etc. O sea, en esa línea de libertad y luego la visión de San Ignacio, que, si me permiten, coincide bastante con la visión budista, ¿eh? En el momento en que uno se libera de uno mismo, se encuentra con la totalidad. En el momento en que uno se libera de uno mismo, se encuentra uno, San Ignacio diría, con Dios, con Cristo, ¿no? El budista diría, se encuentra con todos los demás. O sea, la virtud fundamental cristiana es el amor. ¿Por qué? Porque en cuanto me he olvidado a mí mismo, ya me encuentro con Dios, y Dios es todo amor, ¿no? El budista dice, la virtud fundamental es la compasión, porque en el momento en que yo entro en la fragilidad personal y me doy cuenta de cómo soy de frágil y de limitado y de transeúnte, de transitorio, me encuentro con la compasión, me encuentro que los demás también participan de la misma, del mismo sufrimiento, la misma angustia, y por lo tanto puedo sentir con los demás. Eso es la compasión, sentir con los demás, ¿no? O sea, yo creo que en la compañía de Jesús, si somos fieles a San Ignacio, hay un camino hacia la compasión, precisamente por la desaparición de uno mismo. Y allí se encuentra uno con que Dios está totalmente presente en la compasión y en los demás. Y esta llamada, porque es una llamada, a encontrar a Dios en todas las cosas, hace que nuestra mirada de los demás no sea ideológica, sino sea buscando a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo está Dios presente en Japón, en el tsunami? Está presente, presentísimo, ¿no? O sea, cuando todo un pueblo, y estas son escenas que he oído yo de compañeros que me han escrito y tal, ¿no?, están en el supermercado y están todo el mundo comprando, y viene el terremoto y se van las luces, y todo el mundo pone lo que tenía en la mano, lo pone y salen en silencio del supermercado, ¿no?, sin llevarse nada. Si ahí no está Dios, ¿dónde está?, ¿no? O el niño que va a comprar al supermercado, va a comprar su juguete, lo toma, va recogiendo dinero de los bolsillos y ya tiene el dinero en la mano, y llega a la caja y ve allí una cajita que dice, para los que no pueden comprar, y pone todo su dinero, vuelve, deja su juguete y se marcha. Ahí, si Dios no está ahí, en el corazón de ese pueblo, ¿dónde está, no? O sea, esta capacidad esta llamada, diríamos, ¿no?, de buscar a Dios en todo, yo creo que es lo que nos da una oportunidad de seguir creciendo y seguir buscando, ¿no? Y alegres y contentos, porque quiere decir que el mundo está mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Está mucho mejor, o sea, no tenemos por qué echar abajo a los demás para alabar nuestro grupo, ¿no? Sino todo, donde haya algo bueno, ahí está Dios, ¿no? ¿Sirve?
Una última pregunta.
Sí, buenos días y bienvenido a esta tierra canaria. Yo soy colaborador de Radio ECA, ya llevo unos años aquí colaborando con esta gran familia ECA, y llevo un programa precisamente llamado Compromiso con tu Pueblo, que es, digamos, portavoz de las inquietudes de una escuela diocesana de formación sociopolítica y fe cristiana. Nos ha gustado la referencia que usted en su reflexión inicial hizo sobre el mandato del Vaticano II del discernir del signo de los tiempos. En estos momentos, como ha dicho la compañera, tan convulsos, tan difíciles, me gustaría que hiciera una reflexión en torno al compromiso social, político, del creyente, del católico, del cristiano, del ciudadano en general, en estos momentos en que España, pues, atraviesa Europa un momento muy complicado. Me gustaría que dijera algunas palabras.
La palabra va a ser muy breve, porque es una palabra fácil y común. Yo creo que es común, por eso es fácil, a toda experiencia religiosa, ¿no? Siempre que sale uno de sí mismo, se encuentra con las necesidades de los demás, ¿no? Y entonces lo que uno ha recibido de bueno en su propia experiencia, le viene el deseo de bueno, ¿y esto por qué no puede ayudar a los demás, ¿no? Si hemos recibido educación, educación. Si hemos recibido un encuentro con Dios y una vida como la de Jesús que nos inspira, bueno, esto también puede inspirar a otros, ¿no? Puede ayudar a otros. El método y la manera y la medida dependerá mucho del encuentro con los demás como pueblo y tal. Pero yo creo que hay una dinámica interna en lo que es experiencia o apertura religiosa, sin necesidad de identificarlo con una religión concreta. Yo eso me ha parecido verlo incluso en religiones asiáticas, que se consideran más pasivas, más estáticas, y sin embargo tienen un dinamismo interno enorme, ¿no? Hace dos días estaba leyendo un libro que es un ladrillo, así de enorme, con 180 y tantos capítulos. Voy por el capítulo octavo, me parece, no creo así, ¿no? Y es sobre Zen y el cerebro, y el cerebro humano, ¿no? Totalmente en la cultura Zen de tipo budista y tal. Y ahí está hablando de que un maestro de Zen le está diciendo a un discípulo que en el momento en que uno se olvida de sí mismo y entra en la meditación, ya toda la dinámica es a poner toda la energía no en sí mismo, sino en el servicio a los demás, ¿no? O sea, esta experiencia que nosotros no conocíamos del budismo está tan presente en el budismo como está presente en el cristianismo, como está presente en Islam, como está presente en todas las otras religiones. Por lo tanto, entrar en un diálogo de profundidad donde este sentido profundo pueda ser evocado y pueda ser una fuente de energía, yo creo que es una de las grandes obras de este crear puentes a que he aludido antes, ¿no? Yo creo que ECA está en una posición ideal para crear puentes, porque estáis llegando a la gente en sus necesidades básicas, ¿no? Y por tanto crear puentes de entendimiento, de confianza mutua, de apoyo mutuo, yo creo que es un servicio enorme a la humanidad y por lo tanto al reino de Dios.
Pues padre Nicolás, le agradecemos esta... Seguro que hay más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo y sin embargo el viceconsejero tiene una cosita que darle.
Una muestra de una obra de arte de un gran artista, un gran pintor, gran canario. Espero que con ella nos tengan el corazón a los canarios donde quiera que usted vaya.
Muchísimas gracias.